Bienvenidos a Iglesia La Roca y Alcance Mundial. Nuestra oración es que este mensaje te fortalezca y te anime. Ahora aquí está un mensaje del Pastor Paulo Gando.
Amén. Quiero terminar la serie que comenzamos hace unas semanas atrás acerca de deberes familiares. Lo importante que Dios desea que nosotros trabajemos en esas áreas de nuestra vida. Y todo lo tomamos del libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 20 y 21. Dice así, el 18 y 19 habíamos leído acerca de los deberes de los esposos y de las esposas. Y puede buscar la serie completamente gratis en nuestro canal de YouTube o escuchándolo en Facebook en nuestra iglesia, iglesiaroca.com. Todo completamente gratis, lo puede escuchar por internet y ya conoce la parte 1 y la parte 2. Parte 3, deberes familiares. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque eso agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Es un versículo tan profundo, es una enseñanza tan increíble que nos lleva a nosotros como hijos en todas las áreas a cómo hacerlo. Tal vez ya sus hijos están grandes, usted tiene la oportunidad de tocar a sus nietos. Tal vez usted todavía está criando, es una buena manera de aprender. ¿Hay alguna manera que usted puede influenciar estas verdades de la palabra de Dios? Así que hoy día yo le pido que usted la tome y mantenga su corazón abierto de cualquier manera. Salmo 127 nos describe la razón del por qué es tan importante nuestros hijos y la herencia que Dios pone bajo nosotros. Dice así, Salmo 127, 3 y 4, dice: he aquí, herencia de Jehová son los hijos. Wow. No dice herencia de Juan Martínez, no dice herencia de Ramón, no dice herencia de María, dice herencia de ¿quién? Es Dios que te da el privilegio de criar. Es Dios que te da el privilegio de tenerlos en tus manos. Cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. ¡Qué frase tan increíble! Dice, como saeta en mano, es decir, como un soldado bien entrenado, utilizando el arma con la que fue entrenado. Así son los hijos bien utilizados, así son los hijos puestos en función. ¡Qué cosa tan increíble y tan impresionante lo que Dios pone delante de nosotros! Y por eso a mí me interesa que usted y yo hoy aprendamos qué es lo que la palabra de Dios nos invita a hacer en cuanto a la crianza, desarrollo, enfoque de nuestros hijos, inclusive lo que queremos obtener a través de nuestros grupos de jóvenes, a través de nuestra clase de niños. Algo que nosotros creemos en nuestra escuela dominical de niños es que no tenemos un daycare, no le estamos cuidando a su muchacho solamente, sino le estamos enseñando la palabra de Dios. Y es tan importante que lo sepamos. Ayer conocí un pastor, estuve en una reunión aquí en Riverside, y me introdujeron a unos pastores y uno de ellos dijo: oh, yo visité a tu iglesia hace 2 años, vino a la iglesia de inglés y me enseñaron el área de niños. Y él dice: después que yo visité el área de niños de tu iglesia, fui a mi iglesia y cambié todo. Lo cambié todo porque tuve que enseñarle a mi iglesia que no estamos cuidando niños, sino enseñándole la palabra de Dios. Lo tomamos muy en serio, mis hermanos, muy en serio, porque es la palabra de Dios que transforma y cambia. Y yo quiero que usted escuche el testimonio de una familia que yo aprecio mucho. Ustedes lo conocen, pero para mí han sido un gran ejemplo. Para mí, para mi esposa, para mí ellos son excelentes en todo lo que hacen y realmente muy feliz de que sea mi amigo y que esté sirviendo en esa iglesia. Y quiero invitar al reverendo Joe y su esposa Lupe, que hacen un trabajo tan excelente con sus hijos. Y ellos tienen hijos de todas las edades, desde 17 hasta 9. Hasta 9. Así que desde 7 hasta 9 tienen todos los, están pasando todas las épocas de la vida ahora mismo. Usted siempre ve a Joe aquí en la tarima, pero casi nunca ve a Lupe. Lupe trabaja en el área de niños, nos ayuda en muchas de esas áreas y es una mujer excelente en todo lo que hace. Y su familia ha sido un ejemplo para nosotros acá. Así que yo le doy gracias por esa familia. Y quise que ellos nos expresaran hoy parte de lo que ellos han hecho con sus hijos. Y la primera pregunta es esta: es ¿cómo fue la crianza de ustedes individualmente en sus familias?
Buenas tardes, pueblo de Dios, ¿cómo están? Bendiciones, mis hermanos. Bueno, primeramente, no crecimos en la iglesia. Crecimos católicos, pero nunca íbamos a la iglesia. Yo creo que íbamos la Navidad, una vez por año íbamos, mis hermanos. Pero, ¿saben, mis hermanos? Fue difícil. Mi papá siempre fue alcohólico. Crecimos, digamos, en oscuridad, por decirlo así, pastor. Entonces, cuando Jesús vino a mi vida, fue una transformación completa, porque cuando vino las cosas de Dios, había mucha oscuridad en mi vida. Entonces, así fue, más brevemente diciéndolo.
Y para mí fue igual, también fuimos católicos, nunca íbamos, pero
Sabíamos el cumpleaños de todos los santos y todo eso, eso sí nos enseñaban. Y en nuestro hogar, en mi hogar, había mucho también oscuridad, mucho, oscuridad, abuso y confusión.
Sí, ellos se conocen desde la primaria, ¿no? Están... Sí.
Yo tenía 12 y ya tenía 13, mi hermano.
Wow. No digan cuánto tienen ahora, pero llevan un rato conociéndose. Pero algo que siempre me ha impresionado de ellos es que muchas veces a veces uno piensa que si solamente se cría en un hogar cristiano, entonces los hijos, etcétera, etcétera. Sin embargo, esa no es la realidad de ellos. Pero yo sé que sus hermanas sirven al Señor, tu madre, tu papá también ha entrado en los caminos de Dios y visto las cosas preciosas como Dios hace y restaura. Y entendiendo eso, entendiendo que ustedes no vinieron de un trasfondo, digamos, evangélico, por decirlo así, cristiano, ¿qué hicieron ustedes una vez que encontraron a Dios para traer a sus hijos bajo esa dirección, aunque su pasado no era el mejor, digamos así?
Sí, definitivamente, pastor. Yo creo lo más importante es que hicimos un compromiso con Dios, ¿verdad? Sabíamos que toda nuestra vida habíamos vivido en la oscuridad. Entonces, como lo veamos, nosotros éramos buenos pecadores. Entonces dijimos, ora para la gloria de Dios, vamos a ser buenos siervos de Dios, mis hermanos. Entonces nos comprometimos como familia a llevar a nuestros hijos a la iglesia todos los domingos, a enseñarle la palabra de Dios. Pero no solamente eso, entendimos a una etapa temprano que no era suficiente atender la iglesia, sino que teníamos que modelar el ejemplo en el hogar, pastor. Y entonces eso fue algo que desde el día de hoy estamos comprometidos en eso. Lo que somos aquí es lo que somos en la casa, ¿verdad? Y mis hermanos, los niños son tan listos, mis hermanos. Los niños saben cuando hay hipocresía, mis hermanos. Sí. Tan listos. Y incluso, mis hermanos, y yo sé que, hay mucho que decir, pastor, pero realmente el amor de Dios es lo que nos ha unido más que nada, ¿verdad? Amar a nuestros hijos. Y yo no sé de ustedes, pero yo crecí con la chancla. ¿Usted sabe la chancla? El cinto, ¿sí sabe? Mira, algo pasaba y ¡zas! La chancla. ¡Híjole! ¿Qué está pasando, verdad? Entonces entendimos, mis hermanos, que así no era la manera de Dios, mis hermanos. Sí. Que Dios tenía un proceso. ¿Verdad? Que sí, Dios quería que trajéramos corrección, que habláramos, pero había un proceso, mis hermanos. Y yo creo lo que tenemos que quebrar, digamos, culturalmente es, tenemos que invertir mucho más en un espíritu de amor que corrección, mis hermanos. Incluso con nuestros hijos, el proceso es, si alguien hace algo, hablamos. Y luego le dice, bueno, ya hace muchos años, pero también corrigíamos a nuestros hijos, usábamos una varita, ¿verdad? Y dice, yo sé que hoy, no, que eso no funciona, pero no, la palabra de Dios dice, si corregimos cuando están pequeños con la vara, que funciona, mis hermanos. Y sabe que ya son varios años, porque ya no es necesario, ya entienden mis hijos. Con solamente hablarlos, ellos obedecen. No que son niños perfectos, definitivamente no, mis hermanos, pero entienden. Y incluso ya cuando los chiquitos, las últimas veces que le dimos con la vara, lloraban de sentimiento, porque ellos sabían que habían hecho algo mal y no querían que nuestra relación con sus padres se dañara, por decirlo así. Ellos querían que siempre hubiera paz con sus padres, mis hermanos. Y así, pastor, hemos hecho realmente, digamos, fácilmente nomás comprometidos a la palabra de Dios, a lo que dice la palabra de Dios. Realmente, no hay un secreto, mis hermanos. No hay Walter Mercado, ninguna esa cuestión. No, mis hermanos. Es la palabra de Dios, mis hermanos. Es la palabra. Es la palabra. Gloria al Señor. La palabra funciona, mis hermanos. Funciona.
Y se me hace también, como dice mi esposo, ser el ejemplo, porque yo creciendo, a veces corregían a uno y como dice la chancla y todo volaba y uno no sabía ni qué hice o que no había corrección, nunca aprendías. Solo más seguías haciendo a veces las mismas cosas porque no fuiste corregida correctamente. Y obvio, es diferente etapas por edades, como obvio ya a mi hija de 17 y 15, no le voy a dar un papao con la barrita porque eso va a ser humillante. Eso es diferente para diferentes etapas, pero las grandotas me da risa porque a veces siempre le dicen a los chiquitos cuando se portan mal, dicen ellos ocupan más la rod, dicen,
la varita
no lo usan igual que nosotros, ellos lo ocupan más, pero sí es algo que les enseñó, les enseñamos y le doy gracias a Dios que mi esposo ha sido el ejemplo, porque sí empieza con la cabeza. So, es importante que tengamos eso, que estemos unidos como matrimonio.
Right.
He visto esto pasar hasta con una amiga cercana a mí que es mamá soltera. y ella ha peleado con sus hijos. So también si eres padre soltero, también tú puedes hacer eso, porque la palabra de Dios es poderosa y sabe el corazón de uno. So no te des por vencido si tal vez eres padre soltero, o tal vez madre o abuela. A veces los abuelos son los que están criando a los niños. So no importa en qué época sea, con Dios, Él te va a dar la fortaleza para que les des un buen ejemplo. Porque algo que da rabia y en conocer gente, cuando vinimos a los pasos de Dios, que eran hijos de pastores que estaban en el mundo, había mucho coraje en ellos. Y era porque miraban la hipocresía, miraban a una persona en la iglesia y miraban a alguien más en la casa. So, cuando unos, y todos fallamos. Yo siempre, si le doy el micrófono a mi hija, ella les puede decir cómo fallo, de volada. Pero es lo que hace uno con eso, ¿verdad? Tenemos también que enseñarles humildad y pedir perdón, aunque estén chiquitos. Perdón que perdí el control, perdón que me enojé. Pero tomar esa forma para enseñarles, para modelarles lo que es sano para ellos.
Y así es. A una temprana edad, yo creo, como a los 5 o 6 años, cuando hacíamos errores, nosotros le llamamos, a nuestros hijos los llamábamos y le decíamos, mijo o mija, perdóname, you know, yo estuve mal en eso, ¿verdad? Y los niños, hay un respeto que viene a través de eso, mis hermanos, y ellos respetan a los padres que reconocen. Usted sabe, a veces muchos, especialmente los teenagers, que dicen, se enojan mucho cuando los padres no toman responsabilidad de sus errores, mis hermanos, ¿verdad? Y entonces realmente, ya cuando de 5 o 6 años, lo que realmente son niños, pero también son gente chiquita. ¿Sí me explico? Entonces ellos necesitan respeto, necesitan paciencia, necesitan amor. Hay que hablarlas bien, no quebrado, mis hermanos. Y como les decía, nuevamente crecimos, nos hablaban quebrado, con malas palabras y todo eso, pero nuevamente el compromiso de la palabra es criarlos en la forma de Dios.
Excelente. Yo tengo una pregunta más acá. ¿Están aprendiendo algo? No, yo estoy aprendiendo muchísimo acá. Una última pregunta que tengo acá. Compártanos a nosotros ideas prácticas de qué han utilizado ustedes para animar a sus hijos. Uno de los puntos de hoy es animar a nuestros hijos en el área donde ellos son fuertes, donde Dios los está utilizando ahí, donde Dios está trabajando en ellos, de acuerdo a la creatividad como Dios los formó. Entonces, ¿qué cosas prácticas han hecho ustedes con sus hijos para animarlos en diferentes áreas, levantarlos en su vida?
Sí, definitivamente. Yo creo que es importante. Nuestros hijos es una inversión, mis hermanos, de tiempo, ¿verdad? Y entonces lo que pasa, yo creo, especialmente en la sociedad de hoy y en la iglesia, es que no tenemos un balance bien. O sea, trabajamos mucho y estamos mucho en la iglesia, pero se trata de los hijos y les damos las obras, ¿verdad, mis hermanos? Y es tan importante invertir tiempo con nuestros hijos. Mis hermanos, usted, yo sé que aquí ya hay personas que tuvieron sus hijos y ya son adultos, pero ¿cuántos saben que el tiempo se va rápido con sus hijos, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Y sí. En lo que 17 años, no sé dónde se fueron, mis hermanos. Obviamente no está diciendo que uno es viejo, lo que sea, pero yo sé, mira, se va así el tiempo, mis hermanos. Entonces, hemos reconocido que ahorita es el tiempo para invertir. Ellos ya un día se van a ser adultos y nomás va a ser yo y mi esposa, pero ahorita, mis hermanos, es el tiempo. Y todo eso para decir, pastores, tenemos tiempo, lo sacamos, vamos, salimos con nuestras hijas, uno a uno, ¿verdad? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido en la escuela? ¿Qué has hecho? ¿Cómo te puedo ayudar? Vamos a orar juntos. Cosas así, mis hermanos. Porque realmente, por ejemplo, estamos hablando esta noche, a veces tenemos convivios con los hermanos, que es bueno, mis hermanos, pero no al costo de ya no pasar tiempo con sus hijos, porque nomás están los hermanos con los hermanos. ¿Sí me explico? Entonces, familias, vamos a visitar a otras familias, que gloria a Dios, es bueno, pero no al costo nuevamente de abandonar el tiempo que Dios nos ha pedido a invertir con nuestros hijos a uno a uno.
Y algo que a mí siempre se me quedó fue unos pastores que teníamos. El pastor nos dijo una vez cómo su papá iba por todo el mundo, empezó muchísimas iglesias, pero cuando él estaba falleciendo, dijo que lo que él se
lamentó.
Ajá, lo que lamentaba era que salvó a mucha gente, hizo mucho, pero no pudo salvar la alma de sus hijos. So tenía 14 hijos y como 6 sirvían, pero los demás no querían nada que ver con el evangelio. So eso nos enseña qué importante es eso, que nuestros hijos nunca tienen que sentirse que están en competencia con un ministerio. Tienen, ellos son nuestro primer ministerio. So, está bien que hagamos todo, pero si ellos son los que están sufriendo porque no les estamos dando su tiempo, no los estamos valorando, y la palabra nos dice que los entrenemos. So, la clase dominical, ellos no pueden entrenar a sus hijos, ustedes son responsabilidad. Sí, antes de Dios no pueden decir, no, pues la maestra de ella no sirvió para nada, no le enseñó a mi hijo. No, él empieza con ustedes. So, si ustedes no hacen esa inversión, entonces sus hijos pagan el precio. Y llega un tiempo donde ellos ya van a ser adultos. Mi hija tiene 17, va a tener 18, y algo que les hemos implementado desde que estaba chicos es que nuestro caminar no puede ser su caminar. Su relación no puede ser nuestra relación, que tiene que ser individualmente. Sí. Y a veces queremos crear robots y creamos a hijos, y especialmente teenagers que sienten que tienen que ponerse una máscara porque su papá y su mamá no los acepta como son. So, tengo que portarme bien y hacer esto porque solamente así no se enojan, y estamos dañando a nuestros hijos. Tenemos que amar a nuestros hijos donde están. Tenemos que creerle a Dios lo que la palabra nos dice sobre nuestros hijos, no es lo natural, pero al mismo tiempo que nuestros hijos nunca se sientan que tienen que ponerse una máscara para quedar bien con nosotros, porque eso está mal.
Wow, tremendo. No, está bueno, le damos un aplauso, gracias. Thank you guys. Tremendo. Quiero entrar en dos cositas hoy para terminar esta parte. Quiero dar un paréntesis a aquellos que tal vez tienen a sus hijos y que han luchado con sus hijos. Si hay algo, yo lo vamos a ver un versículo hoy. Escuche bien. Una vez que usted crió, Dios ve a su hijo como un adulto, y es tiempo de que ellos también tomen sus propias decisiones. Y a veces uno carga en uno la culpabilidad de no hice y no aquello. Y esa es la realidad es esta. Algún día mis hijos van a ser todos adultos y ellos tendrán que responder delante de Dios por sus propias decisiones también. Pero mi parte, mientras yo puedo influenciar, es yo quiero influenciar su vida en lo mejor de lo posible. Yo he aprendido muchísimo también de mi esposa en esta parte. Pero quiero que ustedes vean una escena muy común hoy día, y ese video le va a mostrar más o menos de lo que hoy día los padres que están criando a hijos con teléfonos, tablets, iPad, hemos pasado en la vida. Así que ponga atención a la pantalla.
Sí, eres bien, no, eres bien rebelde.
No sé por qué me haces esto.
Y luego eres bien exagerada, pareces actriz de telenovela de Televisa.
¡Tú eres el único que me quieres!
No. ¿También te quiere tu mamá?
Sí, ella es la única que hace todo lo que quiere. Pero yo sé que no tienes por qué servir algo que no te interesa. ¿A poco me tienes que querer más? Y yo te quiero.
Pues sí, pero yo te quiero y pues... No, te pido que obedezcas y ya. Pues no, es que no obedeces.
Pero cuando no obedeces, tampoco me haces.
Pues así es, cuando no obedeces no te voy a dar las cosas que te gustan.
No quiero.
Hasta que obedezcas. Y siempre me la picas.
No.
No, eres una chantajista.
No quieres porque decir que no vamos a prestar la tablet y los juguetes y el triciclo y mis peluches. Pues no entiendo qué te pasa a tu vida.
Bueno, que no entiendo qué te pasa a ti.
Pero no entiendo qué te pasa a ti. Tú siempre me engañas. Tú siempre me castigas. Tú hasta nunca me divertías. Y dijiste, vámonos.
Pues sí, ¿por qué te dije? Nada más un ratito.
Ay, ay, ay. La verdad es que, denle un aplauso, se lo merece. La verdad es que es bien cómico, pero es una verdad. Nuestros hijos son genios en convencernos de cosas que no son verdades. Dos cosas que usted y yo debemos saber de nuestros hijos y nietos y lo que Dios pone bajo una idea central, y es esta. Escuche bien. La palabra Dios dice que cuando Dios creó a Adán y luego creó a Eva, le dio el trabajo de multiplicarse y fructificar y llenar la tierra. Y desde ese momento una guerra surgió. Y es que el enemigo está en pos de destruir a nuestros hijos. Y esa es la realidad que usted debe saberlo. Todo el diseño de la sociedad que no es con un pensamiento cristiano tiene la decisión de formar la mente, opinión de sus hijos en todas las áreas. Y es por eso que la influencia de nosotros como padres, como abuelos, es súper importante que invirtamos en nuestros hijos para formar también la mentalidad de ellos acerca de la realidad de Dios en cada una de sus vidas, porque el enemigo quiere destruirlos. Desde que se abre la palabra de Dios, el enemigo viene tras nuestros hijos. Lo hizo a través de Moisés, quiso destruir a José, quiso destruir a los amigos de Daniel, quiso destruir a Jesús. A todos quiso destruir, a todos los niños. Mientras hubo una crianza, el enemigo ha ido tras de ellos. Y hoy, socialmente hablando, tal vez físicamente no lo ha hecho, pero la influencia ideológica de la sociedad quiere destruir muchas veces a nuestros hijos y a nuestras familias. Y necesitamos estar al tanto de ellos y conectados con ellos para ayudar y controlar y dirigir y traer la verdad de Dios al medio de nuestras vidas. Eso es súper, súper importante, mis hermanos. Nuestros hijos van a cometer errores, eso es normal, cosas van a hacer, pero usted y yo somos los que formamos la mentalidad de nuestros hijos hasta que Dios nos lo da, y luego ellos tienen que tomar sus decisiones. Y eso es súper importante, y eso es algo que mi esposa y yo obviamente deseamos, que nuestros hijos tomen las decisiones correctas cuando sean adultos. Pero una cosa que yo sí sé es que la palabra de Dios hace muy clara que cada quien le va a dar la cara a Dios, incluyendo los hijos del pastor. Y es tan importante eso, porque vivimos en una sociedad donde la gente se derrite por acomodar y por hacer y por lo otro. Eventualmente cada quien tiene que tomar esa responsabilidad. Pero aquellos que estamos criando, mientras Dios nos da la oportunidad de criar, necesitamos invertir en los valores de Dios en las vidas de ellos. Está conmigo en este día. Yo soy muy entendido en cuanto a eso, porque yo entiendo que esa es la realidad de la palabra de Dios y la realidad de cada uno de nosotros. Y muchos de ustedes, padres, a veces cargan el pesar de toda decisión. Yo sé que a nadie quiere que cometa el error equivocado, pero Dios desea que nosotros vivamos los principios de Dios. Y el punto número uno es ese, es que los hijos obedecen para bendición. Los hijos obedecen para bendición. La palabra de Dios lo dice clarito, no lo pone de otra manera, no lo dice, bueno, que tal vez, que hagamos un negocio, que te pongo en time out, que fulanito. La Biblia lo dice claro y conciso, que la obediencia trae un fruto poderosísimo. Y obviamente estamos hablando dentro de circunstancias normales, cuando vivimos en familias difíciles, donde hay padres abusivos, o donde hay alcoholismo, drogadicción, cosas como esas que afectan lo normal. Las cosas entonces son distintas, porque no vamos a obedecer para destrucción. Pero mientras estás en un hogar donde la palabra de Dios es central, donde usted está tratando de formar un ser de acuerdo a las cosas de Dios, la responsabilidad es obedecer. Me contaron una historia de un papá que estaba hablando con su hijo, y su hijo quería salir con unos amigos y manejar el carro. Ay, papá, préstame el carro y todo eso. Y el papá le dijo, porque el muchacho estaba en su época de rebeldía y de todo cool, le dijo, mira, te lo voy a prestar si haces algo. Número uno, si te pones y te vistes bien, deja de estarte vistiendo como un loco y te cortas el pelo, que está muy largo. No, pero pa, mira, la realidad es que yo soy como Jesús, tengo el pelo largo y tengo mis chanclas modernas. Y él le dijo, sí, pero también Jesús caminaba donde quiera que iba. Así que adelante, mijito. No vas el carro. Hay un trato que hacer. Hay una diferencia que tener. Efesios lo dice de esa manera. Efesios dice así. Efesios, a versículo 6, capítulo 6, dice así. Hijos, obedecer ¿en quién? En el Señor. En el Señor a vuestros padres, porque eso es justo. Así que Pablo estaba hablando acerca de la importancia de obedecer en el Señor. Y sabemos que muchos de nosotros tal vez no tenemos padres que sean cristianos y somos hijos, y tal vez hay cosas que hay que juzgar de acuerdo a la palabra de Dios. Si tú eres un joven cristiano hoy día, tus padres no sirven al Señor y estás luchando con eso. La Biblia habla acerca de honrar, pero también no tenemos que seguirle hasta la destrucción. ¿Está conmigo? Y es súper importante entender eso. Pero dice obedecer en el Señor a vuestros padres, porque eso es justo. Versículo 2, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Versículo 3, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¡Wow! qué promesa tan increíble. Es una promesa poderosísima. Está en el libro del Éxodo, que fue la promesa que Dios le pidió que le enseñaran a los hijos de Israel. Y es tan importante eso, que dice que cuando hacemos eso, hay una bendición sobre nuestra vida. Usted conoce mi historia, yo le he contado varias veces, pero hubo un tiempo en la universidad, yo tenía más o menos, estaba en mitad de mi carrera universitaria, y realmente la universidad no me interesaba. Quería irme como misionero, estaba bien involucrado en Dios, había un ardor por Dios en mi corazón, y yo, wow, así que voy a dejar la universidad y me voy a ir a las misiones. Voy a donde mis maestros y le digo, ¿sabes qué? No vuelvo a clase la semana que viene, así que voy a abandonar ese semestre, me voy a las misiones, voy a predicar el evangelio. Luego le digo a mi mamá, y mi mamá, eso fue una guerra. Yo vengo de una familia donde todos los hijos de los tíos era obligatorio ir a la universidad. Eso es un requerimiento. Hay familias distintas. Mi familia, todo el mundo va a la universidad. Así que era asumido que yo iba a ir a la universidad. Así que estoy en la universidad y estoy estudiando. Y le digo a mi mamá, ¿sabes qué? No, me voy de misiones y preparé todo y todo aquello. Y hubo guerra en mi casa. Mi mamá no quería, se puso bien triste, discutimos bien feo. Y olvídate, yo me voy a las misiones. Y yo disgustado con Dios, luego ya le hablo a mi pastor me llama a una reunión. Ya usted sabe, la cosa tensa, el pastor diciendo, mira, vuelve, no abandones tus estudios, es importante. Y obviamente él no me puede obligar, ya es una persona adulta, tenía 20, 21 años de edad. Y yo le digo, bueno, pastor, lo que pasa es que yo quiero predicar el evangelio. Y disgustado con ambos, yo digo, si le hubiese dicho que yo estaba en drogas o me voy para donde sea una pandilla, nadie, pero es para predicar el evangelio, ¿cómo es posible que todo el mundo esté en contra mía? Y ahí estoy luchando, ¿verdad? Y me voy en oración, Dios, mira, esta gente no entiende que te quiero servir a ti con todo mi corazón. Y me quedo callado, digo, Dios, háblale a ellos. Pero Dios me habla a mí. Me dice, ve a Efesios capítulo 6. Y abro Efesios capítulo 6 y dice que obedezca a tus padres, porque es el único mandamiento con promesa. Que dejes la universidad y te vayas. No dice eso. Y bien disgustado. Ay, ¿qué? Estoy leyendo la Biblia. Bueno, ni modo. A mala gana se le dice a mi mamá, está bien, voy a volver a la universidad, pero lo voy a hacer a mi manera. Vuelvo la semana siguiente, de una semana sin ir. Y todos los maestros me recibieron. No, ok, yo entiendo. Pero un maestro me dijo, no, tú me dices que estás fuera, así que estás fuera. Y reprobé la materia. Qué disgusto. Encima de eso, Señor, voy a reprobar la materia. La cuestión es que volví a la universidad. Y lo que Dios hizo en mi corazón en esos próximos 2 años y medio de estudio fue mucho más de lo que yo le puedo contar. Y aunque hoy día no practico mi carrera profesional, Dios utiliza todo evento en tu vida para formar tu vida para un futuro. Y cuando nosotros ignoramos los procesos de Dios en nuestra vida, aún procesos difíciles, ponemos en peligro lo que Dios puede formar en nuestra vida. Y volver a la universidad por 2 años y medio, aunque no me interesaba la carrera, eventualmente me interesó la carrera, no me gradué con malas calificaciones, no fue que fui a hacer un mal trabajo tampoco, no dañé ningún paciente ni nada de eso, ¿verdad? Nadie me demandó por sacar el diente equivocado, gloria a Dios, ¿verdad? Nada de eso. Pero eventualmente Dios me llamó a hacer eso, lo que es a tiempo completo. Y déjeme decirle que yo no pudiera ser un pastor hoy día si Dios no hubiese formado mi corazón en esos 2 años y medio. Porque la obediencia a mi mamá y la obediencia a mi pastor y la obediencia al consejo en aquel entonces formó un corazón rebelde, el cual yo poseía y ni siquiera me daba cuenta. Pero el someterme trae esa bendición. Y lo dice claro aquí, es la única promesa, el primer mandamiento con promesa, que te vaya bien en la vida y tengas una buena y larga, próspera vida sobre la tierra. Déjeme decirle algo, Dios ha sido bueno conmigo en cada etapa de mi vida y en todo lo que me ha dado hasta ahora. Tan importante eso. Mi esposa tiene un testimonio similar. Ella se rebeló en contra de sus padres, luego regresó al Señor. Y Dios le dijo a ella, los 2 años que tú te apartaste de mí y de tus padres, vuelve y sírvele a tus padres. Y ella tuvo que volver y humillarse y servir a su papá y a su mamá en todo lo que ellos pidieron dentro de la iglesia. Y al final de esos 2 años conoció a este bombón. Le dije que es un mandamiento con promesa, no le dije. No estoy mintiendo. ¿Por qué? Esa es una frase súper importante que debemos tener en mente y es esto. Es que la obediencia sin relación provoca rebeldía. La obediencia sin relación provoca rebeldía. Una vez más, la obediencia sin relación provoca rebeldía. Cada vez que usted quiera hacer que su hijo obedezca, pero no tiene una amistad con su hijo o su hija, va a producir rebeldía. Porque nos convertimos en los meromeros, los manos duras de la casa, sin ellos saber si hay amor. Que era exactamente lo que yo y Lupe estaban diciendo. Cuando hay amor, la corrección se recibe. Cuando hay amor, hay entendimiento. Pero cuando no hay amor y hay corrección, lo que sientes es que el capataz te está hundiendo. Y es por eso que la palabra dice que necesitamos conectar en esa área de nuestra vida. Porque la obediencia sin relación provoca rebeldía. Cuando hay una relación, la obediencia viene de camino. Está conmigo en ese día. Número dos. Y ya casi vamos terminando. Número dos, y es esto. Y es que los padres proveen dirección. Primero, los hijos obedecen para recibir una bendición. Pero número dos, los padres proveen dirección. Ese es nuestro trabajo, nuestra función. Proveer la dirección en la vida para que eventualmente sean formados, seres humanos formados para tomar decisiones por sí solos en las áreas de su vida. Efesios 6:4 dice así en la versión viviente. Dice así: padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Más bien, críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. ¡Wow! No hagamos enojar a nuestros hijos adrede por ser juez. Yo he tenido que aprender mucho de mi esposa. Es muy buena con nuestros hijos en esa área. Yo, tal y como reverendo, yo he tenido que aprender de las cosas de Dios porque fui criado en un lugar no militarista, pero fui criado en el lado paternal por mi abuelo, porque mi papá falleció y mi mamá y mi hermana y yo nos mudamos con mi abuelo porque mi abuelita había fallecido también y mi abuelo estaba solo, así que nos mudamos con él y él nos crió. Y mi abuelo era un hombre súper disciplinado. Mi abuelo leía el matutino de tapa, acabar todos los días. Era una disciplina increíble. Yo no conozco a un hombre tan disciplinado como eso. Realmente eso fue un área que me impresionó mucho de él. Era muy disciplinado en esa área, pero también era un hombre amoroso en ser. Pero no era un hombre de hola, abracito, nada de eso. No me crié en un hogar de esa manera. Y he tenido que aprender con mis hijos a darle un abrazo, a darle un beso, a ser amoroso de esa manera. Y cada uno de mis hijos tiene una manera distinta de conectar. Cada uno de ellos tiene su personalidad individual. Necesitamos saber cuál es esa personalidad para dirigirlo de acuerdo a la personalidad que Dios le ha dado. Dos de mis hijos son, le gustan los estudios, son muy estudiosos, pero uno de ellos, de mis hijos, no es tanto. Pero no significa que es tonto, que es menos, que no lo hacemos. Si tú no sacas, como tus hermanos, te va a ir mal en la casa. La verdad es que él es distinto a los otros. Así que necesitamos trabajar con él de una manera distinta que le hacemos a los otros dos. En vez de hacer una regla general con todo el mundo. ¿Está conmigo? Es una personalidad distinta. Es increíble. Mis padres nos reímos. Cómo cada uno tiene su personalidad y su propio lugar en lo que hace. Y necesitamos trabajar con ellos de acuerdo a eso. Y hay dos cosas. Hay un balance de cómo lo hacemos. Está la corrección y está el ánimo, que era lo que hablaban yo y Lupe. Hay una corrección y hay ánimo. Y ambas cosas funcionando junto. La dirección y el ánimo. La disciplina. La disciplina. Hay muchísimos versículos en la palabra de Dios sobre disciplina. Y no lo puedo leer todos. Usted lo investiga más adelante. Le voy a leer tres de ellos. Pero hay muchos en la palabra de Dios. Porque hoy día, especialmente en California, somos anti disciplinarios. No se le puede poner la mano al niño, obviamente no debemos abusar a nuestros hijos, y muchos de nosotros, tal vez que nos criamos en Latinoamérica, sabemos lo que es el abuso, porque ahí sí no hay regla para nadie. Ahí le daban a uno hasta que le cambiaba el rostro. Ahí ya está bien, se ve más o menos. ¿Está conmigo? Entonces nosotros entendemos cuando el abuso vino y no queremos hacer eso con nuestros hijos. El problema es que a veces no vamos hasta el otro extremo. Como a mí me pegaron mucho, no le voy a hacer nada. Somos extremistas y Dios dice, no, ese no es el balance, hay un balance, porque la disciplina es importantísima. Mira lo que dice la Biblia, le voy a leer varios versículos. Proverbios 13:24, lo puede escribir o escuchar el mensaje después. Dice así: quienes no emplean la vara de disciplina, odian a sus hijos. No es mi opinión. No es mi opinión, es la palabra. Dios nos está diciendo, aquellos que dicen, no le voy a disciplinar a mi hijo, usted realmente no lo ama. Odia a su hijo. Los que en verdad aman a sus hijos se preocupan lo suficiente para disciplinarlos. La versión viviente de Proverbios 13. Proverbios 22:15, la versión internacional, dice: la necedad es parte del corazón juvenil. Es decir, los muchachos, los adolescentes van a cometer sus errores, van a hacer sus loqueras. Usted y yo lo hicimos, pero por alguna razón, cuando son nuestros hijos, actuamos todo. ¿Cómo va a ser? Pero usted y yo éramos cabezones. No se haga el santo. Que usted y yo, adolescentes, ¿verdad?, hicimos nuestras cositas. Igual nuestros muchachos. ¿Y pero qué? Pero la vara de la disciplina lo corrige. La vara de la disciplina lo corrige. Mi hermano, hagas eso. Mira, cuando yo tenía tu edad, y mira lo que me pasó. Ese es el orden. Hazlo de esta manera. Camina por ese camino. Es nuestro trabajo reenfocar el corazón del muchacho al camino de Dios. Está conmigo hoy día. Proverbios 29:15 dice: la vara y la corrección dan sabiduría. Wow. Uno hubiese pensado que los legisladores del estado de California saben más que Dios. La vara y la disciplina es lo que da sabiduría. Y usted y yo sabemos que aunque tal vez no nos gustó cuando éramos muchachos, hoy ya decimos: si no fuese por esas dos veces que me agarró mi abuelito, mi tío por acá, hubiese estado en otro lado. Yo no sé usted, pero yo sé que, ¿verdad?, hasta me puse nervioso recordándome. Mas el muchacho consentido, como que esos versículos como que están fuertes hoy día, pastor. Mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Si queremos a nuestros hijos, demuestre el amor, cariño, abrazo, beso, pero cuando hay que corregir, hay que corregir. Ambas cosas deben existir en una familia. Ambas cosas deben existir en una familia. Es súper importante que nosotros tengamos. Último punto por hoy. Damos disciplina, pero damos una esperanza futura, un ánimo. Necesitamos ofrecerle ánimo a nuestros hijos y ánimo a nuestras familias. No debemos solamente ser personas que corrige, que corrige, que corrige, o que muestre el error, sino también mostrarle a ellos qué tan buenos son, qué cosas hacen de una manera maravillosa, qué tremendos son. Déjeme decirle, es algo que yo he tenido que aprender en mi vida, porque la verdad es que yo me crié, mi mamá hizo lo mejor que pudo, siendo una madre soltera. Mi mamá trabajaba todo el tiempo y yo realmente tenía medio que autodisciplinarme en muchas de las cosas de mi vida. Si desde pequeño yo me levantaba, preparaba a veces el desayuno, mi merienda, llevarme a la escuela, caminaba mi hermanita a la escuela. Me crié siendo medio hombrecito desde pequeño, así que muchas de esas cosas fueron natural para mí por mis circunstancias, pero no es el caso de mis hijos. Pero al principio yo exigía de mis hijos lo mismo que la vida me exigió a mí. ¿Está conmigo? Y fue hablando con mi esposa, viendo a la vida, diciendo: mis hijos no tienen la necesidad de eso. Ellos tienen su papá que le provee, que le hace. No tienen que hacer toda esa cuestión. Y ahora lo tomo de chiste muchas veces con ello. Ahora con mi hijo mayor, ya enseñándole, ¿verdad?, que hagan cosas, porque a veces él: ay, tengo hambre. Y su mamá sale corriendo a preparar. Y yo: ya tiene 14 años, que se vaya a servir la cuestión el muchacho, ¿verdad? Pero su mamá los quiere y los, ¿verdad?, los amima de esa manera, preparándole su comida. Pero muchas veces cada uno de nosotros necesitamos animar a nuestros hijos. Uno de mis hijos le gusta la matemática. Hey, qué bien que lo haces. El otro le gusta los deportes. ¿Cómo está? Mi hija es muy social. Tratamos de que se junte con sus amigas. Cada uno tiene su personalidad y traemos ánimo a la familia de acuerdo a la naturaleza que Dios le ha dado. Todos no son iguales. Entonces tiene que buscar qué funciona el uno con el otro. Es increíble. Con el hijo mayor de nosotros, la disciplina con la vara funcionó, pero con el hijo del medio, él era distinto, pero no nos damos cuenta. Él es completa, su personalidad es tan distinta y la vara no funcionó. Tuvimos que buscar otro sistema de disciplina para él. Y cuando encontramos el sistema de disciplina, lo aplicamos de esa manera. Y es muy distinto. La niña es de la misma manera. Tiene su personalidad distinta. La disciplina con ella fue un poquito distinta y todavía lo es. Tal y como dijeron yo y Lupe, una vez que ya los muchachos crecen, en mi familia por lo regular no aplicamos la disciplina corporal después de los 10, 11 años de edad, porque ya tienen entendimiento, así que no le podemos estar pegando a un muchacho de 15, 16 años. Lo vas a disminuir moralmente hablando. Hay que tener otra manera de hablar con una persona a ese nivel, al menos que haya una situación de violencia doméstica, obviamente. ¿Está conmigo en ese día? Termino. ¿Me regala 2 minutos, aunque me pase un poquito? Ok. Lucas 18 dice así: Jesucristo está hablando y ministrando, así en una manera, una multitud grande. Jesucristo está ministrando y los discípulos ven que traen niños. Y los discípulos dicen: los niños vienen a incomodar al maestro que está hablando cosas profundas de la Biblia. Y Jesucristo los detiene y dice lo siguiente, dice, traigan a él los niños, la gente traían a él los niños para que le tocase. Y lo cual, viendo los discípulos, le reprendieron, no, esos muchachos que están molestando, ¿verdad? Versículo 16, más Jesús, ¿quién lo hizo? Jesús, más Jesús, llamándolos, le dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de tales es el reino de Dios. Wow. Jesús dijo, si un niño quiere estar cerca de Dios, no se lo impidas. Si tu hijo se despierta un día y dice, vamos para la iglesia, no pienses en el juego. El juego lo hago después. Vamos a la iglesia. No se lo impida el acercarse a Dios, nunca. Porque de tales es el reino de los cielos. Y no lo deja ahí. Jesucristo entonces nos explica cuál es el corazón de todo adulto y de toda persona. Y el corazón de toda persona es ese. Y de cierto os digo, que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y al fin y al cabo, todos somos niños de corazón. Y Jesús dijo, cuando nosotros estamos caminando en esa experiencia de la vida cristiana, yo, como el Padre Celestial, dice él, te ofrezco dirección, te ofrezco ánimo, te ofrezco disciplina de acuerdo al libro de Hebreos capítulo 12, pero también te ofrezco dirección de acuerdo a Jeremías 29:11. Dios quiere lo mejor para nuestra vida y solamente desea un corazón que dice, Dios, yo quiero hacerlo a tu manera porque la palabra funciona. Si Dios se habló, dé un aplauso al Señor, que Él se lo merece. Amén.
Gracias por escuchar a Iglesia La Roca y Alcance Mundial. Si este mensaje te ha ministrado, por favor, compártelo con nosotros. Nos encantaría escuchar de usted. Usted puede obtener más información en nuestra página de internet www.rockchurch.com.